rinky dink, the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de mano de los Red Hot Chili Peppers vuelve a sonar en Radio UMH. Es hora de comentar todo lo deparado en el universo de la pelotita naranja. Antes de comenzar con las presentaciones, quería detenerme en agradecer a un compañero y sobre todo amigo como es Roberto Prada todo lo que ha hecho por el doble figuras tanto en la etapa de Radio UMH como en las anteriores. Por motivo laboral nos deja, ¿eh? No penséis mal. Hasta pronto, compañero. ¿Qué se nos queda huérfano el apartado de Lucentum? Pues por supuesto que no. En sustitución de Roberto nos hemos buscado una sustituta de lujo, María Cumín, buenos días.
Buenos días.
Y bueno, te toca reemplazar a la voz del Lucentum de la cadena SER, como le gustaba que le llamara Roberto. Estarás lista, ¿verdad?
Espero estar a la altura.
Segurísimo que sí. De los que no me libro son de los encargados de traeros a vosotros toda la actualidad de Liga Endesa y de Euroliga. El clan de los Ferrer, Alejandro Ferrer, buenos días.
Buenos días.
Y Antonio Ruiz Ferrer, buenos días, chicos.
Muy buenos días.
Un servidor, Paco Hernández, tratará de unir de la mejor manera posible todo este conjunto y acercaros lo mejor del baloncesto alicantino, nacional y europeo a través de radio.umh.es, en TuneIn buscando Radio UMH o en los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Tenemos Twitter, @doblefigurasEU, y dejando las presentaciones y explicaciones a un lado, vamos allá con los titulares de este lunes 20 de abril de 2015. En Liga Endesa, el Valencia Basket remonta en el último cuarto y se impone al Juventud en un encuentro vibrante. El UCAM Murcia salta al Gran Canaria Arena y se acerca a la zona de los playoffs. Los partidos de Real Madrid, Unicaja y Barcelona contra Obradoiro de esta jornada quedan aplazados por el compromiso de Euroliga de madrileños y catalanes. En Euroliga, balance positivo para el Real Madrid, logrando mantener la ventaja de campo frente al Anadolu Efes, tras un segundo encuentro con remontada incluida. Por otra parte, el FC Barcelona dejó escapar el factor cancha frente a un Olympiacos que plantó la barrera defensiva y poco pudieron hacer los de Xavi Pascual. Y por parte del Lucentum, los hombres de Cucucruza logran su 17ª victoria frente al FC Barcelona B y certifica así la quinta plaza de la Deco Plata, por lo que asegura factor cancha en la primera ronda. Para la última jornada nos queda saber quién va a ser el ascendido directamente al EP Oro, que se disputan a Mis Castelló y Cáceres. Finiquitados los titulares, comencemos con este repaso a manos de Alejandro Ferrer de esta 29ª jornada de Liga Endesa. Con las 11 y 4 minutos empezamos este repaso de Liga Endesa, jornada número 29, con los siguientes resultados. Alejandro Ferrer.
Sí, una jornada un poco atípica, ¿no? Por los partidos aplazados de Madrid y Barça.
Se nos ha quedado un poquito descafeinada, ¿no? La jornada.
Sí, pero bueno, aún así ha habido buenos partidos.
Pues empezamos el repaso, si te parece bien, con el primer partido que enfrentó al Fiat Juventud contra Valencia Basket, 91-95, ganaron los valencianos.
Sí, el segundo partido, un partido decisivo por la permanencia, ganó el fuera en la prórroga gracias a un Andy Panko espectacular. Guipúzcoa Basket 74, Montaquí Fuenlabrada 86.
Qué topicazo eso ya de Andy Panko. El Herbalife Gran Canaria perdió 80-92 frente a Lucas Murcia.
Otro choque de lucha de la permanencia, sí, decisivo. El ganó Sevilla a domicilio en la cancha de Manresa. Borussia Manresa 72, Baloncesto Sevilla 78.
Y vamos con la paliza de la jornada, encajada por el CAI Zaragoza a manos del Laura Alcucha, que le ganó 73-45 allá en tierras vascas.
Bueno, partido de teleporte, ha elegido este partido a 9 de la noche con Euroliga, otra vez un teleporte elige bien los partidos, selección española. Bueno, van a Andorra 81, perdón, Estudiantes 76.
No te pongas nervioso, no te pongas nervioso.
Estoy un poco cabreado.
El partidazo te cegó. Y por último, ese último partido a falta de, como bien hemos dicho, de los dos equipos punteros de la Liga, Real Madrid y Barcelona, y junto con el Unicaja, atención al derbi que al derbi no, al partidazo, Real Madrid Unicaja que falta, fue el Bilbao Basket 83 y Iberostar Tenerife 101.
Sí, un resultado sorprendente.
Uh-huh. Repasamos un poquito la clasificación. Unicaja sigue líder en solitario, 24 victorias, 4 derrotas. El Real Madrid 23-5, a la estela únicamente de los malagueños. Y luego ya tenemos el bloque de clasificados para el playoff: Fútbol Club Barcelona, Bilbao Basket, Valencia Basket, Laboral Cucha, Fiat Juventud y CAI Zaragoza, que cierra el octavo puesto. Empatado con 15 victorias y 14 derrotas está el Herbal y Gran Canaria, a los maños. Y luego tenemos Iberostar Tenerife, UCAM Murcia, Río Natura Mombús, Movistar Estudiantes, Moraga Andorra, Guipúzcoa Basket, Baloncesto Sevilla, que sale de puestos de descenso, y los dos últimos clasificados, La Brisa, Dormanresa y Montaquís Fuenlabrada. Nos vamos a detener en el encuentro de la Peña contra el Valencia, ese 91-95, que bueno, se basa en una remontada.
Sí, Valencia remonta y logra la victoria tras endosar a la Peña un parcial de 0-12 en los últimos 3 minutos, cuando Juventud ganaba 88-81. Un escanterano de Juventud, bueno, como Pau Rivas, que está haciendo una temporada muy buena, fue una auténtica pesadilla para su antiguo equipo. No solo fue los sub 20 puntos, sino que el escolta catalán sentenció el choque con un triple y con dos tiros libres. Uh-huh. El partido fue una bala al baloncesto. Ambos equipos estuvieron muy finos y con altos porcentajes. Casi entre los dos, un 70% en tiros de 2 puntos.
Un 67%, ¿no? Concretamente, una barbaridad, auténticamente. Bueno, un partido basado en una buena actuación de gente del Valencia como Lichuk, ¿no? Y Jalan Godi.
Sí, precisamente Lichuk no está haciendo buena temporada y hizo un buen partido el ucraniano. Y bueno, fue evitar la diferencia en los tiros libres, ¿no? Se quejó mucho el público y bueno, y el Juventud de la diferencia de tiros libres. Valencia tiró 27 tiros libres más que su rival. 43-16.
Y el Valencia que se queda un partido de la cuarta plaza.
Sí, y Juventud a un partido, bueno, de salir de playoff. Un poco en una dinámica negativa.
Negativa, bueno, pasamos al partido del Laboral Cucha 73, CAI Zaragoza 45. Con breves destacados, coméntanos, Alejandro.
Sí, como Sangueira, ¿no? Que bueno, que estaba otra de vuelta después de su sanción, ¿no? Después de golpear al jugador de Bilbao. Uh-huh. Hizo buen partido, 10 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración.
Aquella trifulca que tanto nos traumó.
Sí. También jugó bien Darius Adams, un base también que suple perfectamente la baja, recordemos, del capitán Sanemeterio, muy uh-huh. importante. Y el caso destacó Norel, que se salvó de la quema con 12 puntos y 8 rebotes. Y bueno, también destacaba que, aparte de esta derrota, se llama la atención en Zaragoza, porque hay rumores de que Gen Norel y Pere Tomás pueden irse del club año que viene si continúa su actual entrenador, Joaquín Ruiz.
Uh-huh. Bueno, estaremos muy pendientes. Volamos hasta las Islas Canarias, nos vamos al partido entre Herbalife y UCAM. Victoria importantísima de UCAM Murcia.
Sí, siempre es difícil ganar en la cancha de Gran Canaria. Y bueno, UCAM Murcia logró una victoria de prestigio. Partido muy completo de los murcianos. 5 de sus jugadores superaron los 10 puntos al menos. Y gran actuación de dos metralletas como Kerati y Wood. Entre los dos hicieron 8 de 14 en triples. Y bueno, a pesar de la gran actuación de Bellas y de lanzar 13 tiros libres más el Herbalife, no pudo evitar la derrota.
Comentabas tú, ponías en el guión que era una doble cara, ¿no? De los de Eito en Liga Andesa y en Eurocup.
Sí, porque recordemos que en Eurocup han llegado a la final de esta competición europea y en la Liga CB están un poco irregulares.
Quería apuntarnos algo, Antonio.
Y recordamos que en Eurocup, perdón por la voz, Aito García Renés ha sido nombrado el mejor entrenador y Tavares en el mejor quinteto, así que en Eurocup bastante bien los canarios.
Y ya, sí, como último apunte, victoria de Murcia que puede ser doble, porque recordemos que ahora que están empatados porque el Basque Verad es del Murcia.
Bueno, teniéndolo en cuenta todo esto, vamos allá con el quinteto ideal de la jornada. Como base tenemos,
a pesar de no conseguir la victoria, Tomás Bellas del Canarias, 23 puntos y 28 de valoración.
Nuestro escolta, que por cierto grabó un selfie muy muy bueno tirando el ¿cómo era el auto selfie? El tiro selfie o algo así. Lo colgaremos ahora por el Twitter porque era súper gracioso.
El argentino Ricciotti, 25 puntos, 7 de 9 en triples y 28 de valoración.
El alero, lo hemos destacado antes.
Sí, un alero un poco bajo, pero bueno, alero. Pau Rivas, de Valencia, 20 puntos, 11 de 12 en tiros libres y 5 asistencias y 30 de valoración.
Y antes su ex equipo, nada más y nada menos. Como nuestro cuarto tenemos,
aquí un habitual, Andy Panko, 29 puntos, 12 de 18 en tiros de 2 puntos y 25 de valoración.
Y nuestro 5 de referencia,
Marco Todorovic, 19 puntos, 12 rebotes y 30 de valoración.
Y como no puede ser de otra forma, nuestro jugador doble figuras,
Pau Ribas,
bueno, del Valencia Basket, que sentenció al DKV Juventud. Pues si no tienes nada más que añadir, Ferrer, nosotros nos vamos directamente a la Euroliga.
Vamos a la Euroliga.
Venga, vamos a la Euroliga. Antonio Ruiz.
He hecho una aparición fulgurante y sin voz apenas, pero ya estoy aquí recuperado.
Aclárate la voz porque tenemos madera que cortar en esta Euroliga.
Además es en el momento en el que todos estábamos esperando llegar en Euroliga. Estas fases... Todos queremos llegar a la Final Four de Madrid, pero sí. Estos cuartos de final, además con estos equipazos que tenemos clasificados, son impresionantes. Sobre todo, por ejemplo, este que podría ser un duelo igualado, pero no lo está siendo, que es el CSKA de Moscú contra el Panathinaikos. Esto es un formato diferente, normalmente siempre vamos repasando un partido tras otro. Uh-huh. Ahora
entramos en cuartos de final y es
y sí. Además han habido dos rondas en una semana, así que repasaremos un poco los vaivenes de la eliminatoria. Uh-huh. Por ejemplo, en la ronda del CSKA de Moscú contra Panathinaikos, en el primer partido el CSKA arrolló 93-66 y en el segundo arrolló otra vez 180.
100 puntitos para CSKA.
Bueno, es duro ver a un equipo como Panathinaikos, un clásico, sufrir tanto ante otro clásico como el CSKA. Normalmente habían sido partidos históricos siempre, pero en este no es que no sean históricos, es que no hay historia. Por ejemplo, nunca se puede dar por muerto un equipo griego y sino que se lo digan al FC Barcelona, pero Panathinaikos ahora mismo está contra las cuerdas. Yo apostaría que el partido se va en tres la eliminatoria se va en tres partidos. El año pasado llegaron al quinto, este mismo enfrentamiento en cuarto, se ganó en el quinto en Moscú.
Recordemos que es sistema de competición de 5 partidos, quien tenga ventaja de campo, es 2 partidos en el que tiene ventaja de campo, luego 2 en el visitante, sí. Y el quinto y definitivo en el...
Exacto, ahora hablaremos de ese formato en el FC Barcelona Olympiacos porque hace falta analizarlo. Uh-huh. Decía que en el quinto partido el CSKA arrolló el año pasado, pero con Albertis estuvieron a punto de dar la campanada, pero de momento no hay historia. En el primer partido, Diamantidis no anotó ni un solo punto. Que tu estrella no esté en un partido tan importante es complicado. Y solo Gengis, que está en un momento de forma espectacular. Recordamos, renovó 2 años por el Panathinaikos. Lo que es una gran noticia para los highlights de Euroliga. Porque es un verdadero saltarín. Y el CSKA, que tiene un equipazo. Y es que si tienes un equipazo y además tienes los jugadores en su pico en su carrera, menos algunos, evidentemente, como Vítor Kriapa, que de momento está... Es el único que está desentonando, pero por sus problemas físicos, no por falta de calidad, que la tiene, y mucha. Teodosic, que está a nivel MVP, De Colo y Wins están de escuderos de lujo. Recuerdo de Wins en el segundo partido, que estuvo toda la primera parte con 4 o 6 puntos y eso, y acabó con 21 puntos y una barbaridad de rebotes y asistencias. Pero como el que no quiere la cosa, anotando, aportando y haciendo de todo. Y Kaun, me gustaría destacar a Sasa Kaun, que se hablaba de él para la NBA, y a mí me gustaría seguir disfrutándolo en Europa, porque no es un pivot al uso, un pivot técnico, anotador, pero es una bestia física, y no me extraña que su exentrenador en Rusia, David Blatt, lo quiera para los Cavaliers, y juntar a esa pareja Mozgovka.
Vaya dos bestias, ¿eh? Madre mía del señor.
Y también para finalizar este repaso de esta eliminatoria, destacar a Kirilenko, que parece renacido de sus cenizas, y además que amenaza con ir a más, porque... Hizo 2 grandes partidos, en el segundo un 4 de 4 en triples, ¿qué dices? Kirilenko, o sea, 4 de 4 en triples, sorprendente.
¿Y qué le puede faltar a este CSKA, Antonio, para ser el máximo favorito si no lo es ya?
Llegar a la Final Four y no perder.
Bueno, es un resumen bueno, ¿no?
Sí, porque es lo que le está pasando estos últimos años. Sí, sí. Recordamos que un equipo mejor que este se enfrentó a Olympiacos en una final de la Final Four y cayó. Uh-huh. Y cayó contra todo pronóstico. Y vamos, si os parece, con el segundo partido, con el Fenerbahçe Ulker Maccabi Tel Aviv, que el primero fue un 80-72 para los turcos y el segundo un 82-67. El primer partido fue impresionante, fue un partidazo, y el segundo fue un equipo turco arrollando a un israelí. O sea, Es que
me encantan no tus resúmenes, ¿eh?
No hay más historia y ahora lo resumiremos mejor, pero es que fue así. En el primer partido Maccabi estuvo por delante durante la mayor parte del choque, sobre todo por el acierto de Jeremy Pargo, que estuvo a un nivel espectacular, estuvo por encima de la veintena y fue un cabrero de cabeza. No estaba Ricky Heeman, que se enfrentaría a sus ex, pero bueno, sabemos que Fenerbahce tiene jugadores de sobra como Andrew Goodlock, que el primero no estuvo del todo bien, a pesar de que cuando tuvo que aparecer, apareció, porque remontó el partido, y en el segundo fue un escándalo. Me gustaría destacar del primero a Jan Vesely, con 23 puntos, y que estuvo espectacular. Fue, yo creo que el top 5 de la Euroliga deberían haber sido todo canastas de Vesely. Manera de machacar, de entrar a canasta, de y además con un defensor como es Alex Tayus, que también es un jugador muy fuerte, con un físico espectacular, pero no lo pudieron parar. Está muy bien todo, Bielicha está siendo un muro atrás que me parece totalmente sorprendente.
Te sorprendía, ¿no?
Y me sorprendía sobre todo su número de rebotes, que está por encima de los 10 de promedio, desde el top 16, y me parece impresionante. En el primero Guy Ghost pudo hacer algo, pero en el segundo el equipo turco fue imparable, y veremos a ver si en Tel Aviv se varían las cosas, pero de momento me parece un poco como Cheska Panathinaikos, que podría irse por la vía rápida. En Maccabi, para resumir, lo mejor es el nivel de Pargo y de Randall, que están respondiendo bastante. Lo peor también para mí, que Devin Smith no está al nivel que estaba en el top 16 y en el top 32, que está siendo el mejor del equipo. Y lo peor de todo, sin duda, es el nivel de Skorchanitis, que podría aprovechar que no tiene ningún pívot delante con su poder físico. Por ejemplo, está Semih Deredem, pero apenas cuenta con confianza de Obradovic. También está Luka Šorić, pero el nivel físico entre unos y otros, muchas veces juegan con Prolchit de 4 y con Bielicha de 5, así que podría aprovecharlo muchísimo mejor.
Pues hacemos el resumen, podría irse por la vía rápida y vamos a entrar ya con los españoles. El Barça, en primer lugar.
El Barça, que es el único equipo que ha perdido el factor cancha. En el primer partido arrolló 73-57 a Olympiacos, dieron por muerto a Olympiacos, prensa, aficionados, que sinceramente desde aquí lo digo, no tienen ni idea si dan por muerto a Olympiacos, porque está demostrando que todos los años le dan por muerto y todos los años... Sí. Nos cierra la boca a todos. Pues en el segundo, 63-76 para Olympiacos, con un Spanoulis que también lo habían dado por muerto y apareció y mató él.
Y ahora vete a Grecia, dos partidos.
Vete a Grecia porque el Madrid el año pasado, el Madrid que estaba en su mejor momento de forma, perdió los dos en Grecia. Que hay que destacarlo, ¿eh? Que podría irse la eliminatoria, por esto que decía que quería hablarlo en este enfrentamiento, que al ser a 5, la eliminatoria se puede ir en Grecia para Olympiacos.
Claro, claro.
Así que cuidado, porque Spanoulis además estuvo espectacular. Recordar tres triples que salió tras bloqueo idénticos, defendido por Satoransky, que son canastas de auténtico superclase.
No nos pide de nuevas tampoco.
No, en el segundo encuentro también destacó mucho Printesis con 23 puntos y un recital de tiros con los que hace siempre, con los que ganó una Euroliga. Y fue impresionante su nivel porque ni Lampe, ni Duelman, que sigue con problemas físicos, ni Nashbar pudieron pararlo. Esta es la única eliminatoria que ha cambiado el factor cancha. Y lo que decíamos, que hay que ir a Grecia, ¿eh? Que si el Cheska va a sufrir con el Panathinaikos, el Barça con el Olympiacos también. En el FC Barcelona, los mejores Tomic, Satoransky, Navarro. Quiero destacar Navarro porque era otro de los que daban por muerto y en el segundo partido fue el mejor. Y por último, destacar lo de Duelman, que estaba en un nivel de forma muy bajo después de la lesión y podría ser un impedimento tremendo porque en ataque suele ser de los más regulares.
Y nos vamos al Palacio, en esta última ronda, en el que el Madrid, pues... ¿Qué hizo el Madrid, Antonio?
Pues el Madrid ganó el primero 80-71 y el segundo 90-85, no sin sufrimiento. El resultado ya indica que ha tenido problemas, pero es que en el segundo partido fue una remontada espectacular. Estos 17 puntos que se culminó en esos últimos 40 segundos con un triplazo de Felipe Reyes, que lo decían en los comentarios, si nos llegan a decir hace 6 o 7 años que Felipe Reyes te iba a ganar el partido con un triple... Bueno, te ríes en la cara del que lo haya dicho.
Él mismo bromeaba con la reportera a pie de pista diciendo que, claro, que era un tirador y que obviamente cogió una buena posición y lanzó. Y se reía.
Y es que no fue un tiro de final de posesión. Se la pasaron, estaba solo en la línea de tres y tiró. En esta eliminatoria me gustaría destacar más que los números las sensaciones. Y las sensaciones, uno de los que más me gusta como jugador del Real Madrid es Chapunocioni. Que a lo mejor acaba el partido y ve su box score, ves 10 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. No ver nada destacable, pero... Le está dando un baño a Dario Saric, que está jugando muy buenos minutos, pero en los momentos de la verdad, Nocioni está haciendo verdaderas maravillas.
Eso que no se ve, eso no se ve las intangibles.
Y no se ve, y además también otro a destacar es Gustavo Ayón, que hemos estado mucho tiempo esperándole, diciéndole que necesitamos más de él. Parece ser que al principio de temporada tuvo problemas personales, tuvo problemas para adaptarse otra vez a la Liga Española, y ha resurgido y fue el MVP de la primera jornada. La segunda fue Príntesis, uh-huh. Y me gustaría destacarlo porque le hemos dado palos, ahora hay que reconocérselo.
¿Y qué tal Rudy? Es un último partido.
Hombre, Rudy hizo un buen partido, al final delegó el nivel en otros, porque Sergio Llull cogió el balón, estuvo tirando a canasta, Sergio Rodríguez también estuvo muy bien en esos últimos minutos, Felipe Reyes. El equipo del Real Madrid es muy complementario y cuando no está uno, está en otro.
Qué buen periodista vas a ser, Antonio.
Recordamos que Rudy sigue con problemas en la espalda, está jugando bien, y otro que me gusta destacar es Sergio Llull, que también le damos palos cuando está demasiado desesperado. 18 puntos, 12 asistencias en el último partido, espectacular.
Bueno, poniendo un poco en duda el final de partido de Rudy, que era una de las cosas más comentadas sobre todo por Twitter en ese segundo partido del Real Madrid contra el Anadolu Efes, vamos ya al quinteto de la jornada, que tenemos que darle tiempo a María.
De las dos primeras jornadas, como base está Milos Teodosic, como escolta Juan Carlos Navarro, que hay que destacar su renacimiento, como alero, esto hay que destacarlo porque el enfrentamiento entre el alero de Alejandro Ferrer, Pau Ribas, y el mío de Euroliga, Jan Vesely, sería curioso.
Sí, sería muy muy curioso, un par de centímetros se sacan.
Al final, ni uno ha puesto un alero, ni otro
exacto.
Lo ha puesto.
Nuestro cuatro.
De ala vivo está Príntesis, y de vivo, Gustavo Ayón. Ha sido un quinteto alto.
Exacto, bueno, pues un quinteto alto en comparación con el de Ferrer. Nosotros nos vamos a que haga el estreno, María Cumín. Y bueno, hace nuestro particular debut María Comín, sustitución a Roberto Prada, y nos traes buenas noticias. Tú te quejabas, yo hacía las crónicas del Lucentum y siempre perdían. Bueno, pues estrenas en doble figuras y con victoria.
Bueno,
no solamente del Plata.
Me estreno, pero no es la primera vez que vengo aquí, ya vuelvo aquí, pero en nueva sección, la del Lucentum, que un saludo para Roberto Prada, espero estar a su nivel, como he dicho al principio. Y sí, traigo buenas noticias. El club está de buenas este fin de semana. Ha tenido alguna derrota en la cantera, pero la mayoría ha sido victorias. Entre ellas, el Plata y el EVA.
Y luego el Junior también lo teníamos por ahí con victoria y tal. Bueno, repasándonos y centrándonos, victoria importantísima porque se consigue ya el factor cancha en la primera ronda. Enfrentándose a todo un FC Barcelona que tenía mucho mérito.
Sí, llegaban a este fin de semana buscando buenas noticias. Se ha conseguido el quinto puesto, no se ha podido subir más puestos en la siguiente jornada porque los triunfos de sus competidores no permiten que suba, pero tampoco va a bajar del quinto puesto, y además se consolida que en el playoff, en la primera ronda, va a jugar en casa con el factor cancha.
Y bueno, jugador destacado, no podríamos nombrar uno, pero bueno, tenemos como siempre el factor equipo que tanto nos alegró en esos primeros partidos del Lucentum. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué sucedió en ese Lucentum? Lo primero, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Que es lo que nos interesa aquí.
Pues el resultado final fue de 56-66 para Lucentum, y la verdad es que por los parciales, que fueron 18-17, 18-16, 11-18 y 9-15, se pudo ver que la primera parte estuvo muy igualada y la segunda ya fue para el Lucentum, que fue el claro dominador. Sobre todo a partir del tercer cuarto, que rompió el partido con un imparable Marín desde la línea de tres, que la verdad es que has dicho que no se puede nombrar a alguien en especial, pero yo sí que nombraría a Pardina y a Marín, que Pardina en la faceta reboteadora, que sigue ahí como máximo reboteador del partido, aunque no sea un pívot, con 9 rebotes y además también en su faceta de tirador, que con 10 puntos también compartió protagonismo con Marín, pero él fue con 11 puntos. También fueron los dos los máximos valorados de las estadísticas, los dos con 16. Y Marín creo...
Cerca de la doble figura, tanto Pardina como Marín.
Sí.
Y bueno, ya Pardina ya vive al borde del doble figura, ¿verdad, Ferrer? Siempre cogiendo rebotes a capazos.
Cada día va más, ¿no? El otro día pilló 7, contra el Barça 9. Bueno, está muy fino, está en gran momento de forma Pardina.
Bueno, seguimos un poquito con el repaso de ese partido entre el FC Barcelona y el Lucentum. Cosas a destacar que nos quieras comentar del equipo de Cucu Cruz. cruza.
Sí, como habéis comentado, el Lucentum llegaba a esta jornada con el objetivo de ganar para subir posiciones en la clasificación, mientras que el Barça B, este era su último partido de la competición porque la semana que viene descansa, y solo buscaba un último partido y una última victoria para despedirse de su afición, y además que llegaban con una racha de cinco derrotas. Y entonces querían conseguir una victoria para romper esa mala racha.
Comentaba su entrenador Alex Durán que terminaba contrato este año y que no sabía lo que iba a pasar, que era una temporada pues con altibajos, porque claro, entre lesiones, entre gente que tiene que subir de la cantera arriba, el propio Hackenson o bueno, Deudovic también subió, incluso algún partido de Stefan Peno, pues es obvio que sea una temporada complicada, pero que la han salvado, y la verdad es que desde aquí nuestra enhorabuena al FC Barcelona B. Más cositas para destacar, María.
Pues el encuentro comenzó frío para el Lucentum, fue muy igualada en la primera parte, sí que empezó ganando el Lucentum, pero con mucha igualdad, solo se pudo ir de 3 puntos. Después en el segundo cuarto se repetía la historia, pero esta vez eran los catalanes los que dominaban el encuentro y llevaban la iniciativa y se iban al descanso ganando por 36-33. Pero después la clave del partido llegó en el tercer cuarto, tras la reanudación, que un parcial de 10-0 para el Lucentum les llevó a marcharse y a estar dominando en el marcador, y la verdad es que fue un punto de inflexión en el partido y los catalanes se quedaron ya bastante tocados, que aunque sí que estuvo igualado y pudieron ponerse a 3-4 puntos e incluso al final más cerca, ya estaban demasiado hundidos para poder buscar esa remontada.
Otro arreón, a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad, Alejandro? Partidos de arreones del Lucentum que se escapan y ya luego ya no lo pueden cazar, o incluso se escapan y luego tienen ese bajón y los cogen y tienen que resolverse los partidos por los últimos minutos.
Sí, y me gustaría destacar el aspecto defensivo, ¿no? Porque Lucentum vuelve a dejar por segunda jornada consecutiva a un equipo en 20 puntos en la segunda parte, o sea, ya lo hizo contra Ávila y lo vuelve a hacer contra el Barça B. Y también un gran dato que habla bien de la defensa de Lucentum es que dejó solo en 6 asistencias al conjunto al filial del Barça.
María, de cara a los playoffs, esta última jornada se decide quién asciende directamente al EP Oro, pero también se decide quién va a enfrentarse contra Lucentum, y lo más seguro es que toque irse a Galicia.
Sí, un gallego, Marino o Suben. Así que veremos a ver cómo se desenvuelve la última jornada.
Suben ya lo tuvimos aquí hace poco y bueno, nos le dieron a los de equipo de Cuco Cruz en esa época en la que el Lucentum no calibraba muy bien. Hacemos repaso, si te parece bien, del resto de resultados de la Deco Plata. Lo tenemos por aquí, si lo tienes a mano. Empezamos, si quieres, por el primer partido, el Tarragona, que ha sido clave en estas últimas jornadas porque se enfrentaba a los Cocos. El Tarragona perdió 54-68 frente al Cáceres, Patrimonio de la Humanidad.
El Cáceres necesitaba ganar para seguir en su lucha por el ascenso directo, porque si no le daba la oportunidad a Castellón de que en la última jornada dependiesen de ellos mismos. Y en la previa de la jornada se anunciaba este partido como el encuentro más importante hasta el momento para el Cáceres, y quedó patente su importancia para el conjunto dirigido por Nieto y Boigas, pero también era importante para el Tarragona. Los locales necesitaban la victoria para continuar con opciones de clasificarse para los playoffs, y durante 5 minutos del tercer cuarto estuvieron dominando el marcador y pusieron contra las cuerdas al líder.
Haciendo un repaso un poquito más rápido, sí, de la jornada, el Castellón le ganó 87-73 al Basket Pla, también otro de los líderes, y luego seguimos, nos vamos hasta el País Vasco, donde el Alaberri perdió 73-82 frente al Samic. Un poquito más, Getafe 77-85 frente a Marín, 93-66 le ganó el Guadalajara al Xuven Cambados, un palizón con 40 puntos de Edu Durán, que parece que no, pero tiene tela el escolta de Guadalajara. Y como último partido de referencia de esta Deco Plata, el Zornocha, que le ganó 86-59 a la Academia, que bueno, tras altibajos continuamente en la temporada, pues se reniega esa paliza, una más de Zornocha que impone. Repasamos clasificación, si te parece bien. Tenemos como líderes a Cáceres y a Mijastión, que se van a jugar esa primera plaza, y todo demás viene igualado como siempre: Ceba, Guadalajara, Zornocha, Lucentum, Marín, Xuven, Viten y Ávila para cerrar esos puestos de playoff. Luego tenemos a Tarragona, Fútbol Club Barcelona, Samic, CB Academy, Open Tac Bax Pla y el Aver ya descendido desde mucho, mucho tiempo.
Y además, repasamos, esta semana se ha confirmado el descenso del Basket Pla.
Los dos descendidos ya lo tenemos. Repasamos muy brevemente el partido del EBA con resultado.
Pues el EBA jugó ayer y ganó 81-77 al Almería Basket.
Victoria importantísima, sin duda, para los de Oje Retortillo, que avanzan, sin duda, contra un rival directo. Muchísimas gracias, María, y nosotros nos vamos a cierre.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos vamos, como siempre, agradeciendo en nombre de todo el equipo de Doble Figuras la atención prestada, invitándoles para la cita de mañana con más baloncesto, esta vez con temática exclusiva de NBA, a partir de las 2:10, justo después de los informativos UMH, con Asunción Niñoles y Jesús Fernández. Dos entrevistados, periodistas de renombre, para los 50 minutos de mañana, David Sardinero y Andrés Monge, repasando esos primeros partidos de la primera ronda de la competición norteamericana. Por cierto, hoy a los mandos de la técnica ha estado tanto Borja Cabrera como Jesús López, así que os dejamos ya con nuevo Viator y nos escuchamos mañana aquí en Radio UMH. ¡Vámonos! It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go on, 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 on. Tick tock, I won't.